Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, no me enrollo. ¿Tienes tanto trabajo para media hora? A ver.
Pues venga, vamos a empezar. Venga. A una de las atracciones de esta nueva liga, al futbolista emergente del Real Madrid, el brasileño Vinicius, le han hecho dos preguntas diferentes y en las dos ha habido dos respuestas iguales. Escuchen y oigan.
¿En quién tú te inspiras en el fútbol europeo?
Neymar.
Si pudiese escoger un brasileño para venir para el Real, ¿quién sería?
Neymar.
¿En quién te inspiras en el fútbol europeo, en Neymar, si pudieras fichar un brasileño para el Real Madrid, ¿a quién ficharías? A Neymar. Bueno, pues Neymar es noticia, Munilla, porque el chaval sigue lesionado y ojito que parece que la lesión es grave y puede complicarle su futuro, ¿no?
Sí, lo último lo están contando hasta ahora el equipo y Le Parisien. Dicen que Neymar estará mínimo 2 meses de baja y que se perderá la Liga de Campeones contra el United. El debate de los médicos es operación o tratamiento conservador. Si le operan, es que estaría mínimo 3 meses fuera. El médico de Brasil, Rodrigo Lasmar, está en París con él. Fue quien le operó el año pasado, pero ahora aconseja no operar. El seleccionador Tite ha estado también este fin de París. Ha dejado en el aire su participación en la Copa América de junio. Y al final, Manolo, la historia es que Neymar está a la espera de más pruebas, pero de momento todas las señales no son buenas.
Bueno, hay que destacar que Neymar, ya saben que su futuro ahora mismo pende de un hilo, lo que es el meramente físico y también el deportivo. Porque Neymar tiene abierto un frente con el Barça que tiene que ver con un juicio. Ya saben que Neymar le pide dinero al Barça por una cantidad que según él no ha cobrado. Bayori, ¿ese asunto cómo está?
Pues Neymar y el Barça iban a verse las caras en los tribunales este jueves en Barcelona. El juicio se aplaza hasta el 21 de marzo. La causa tiene que ver con la prima de renovación de 40 millones pactada entre las partes. Neymar cobró 14 millones y reclama los 26 restantes que el Barça se niega a pagar porque el brasileño incumplió su compromiso y se marchó al PSG un año después de renovar.
Hay que destacar que ahora mismo Neymar es un futbolista apetecible por grandes clubes de Europa, especialmente por el Real Madrid y por el FC Barcelona. Pero esta lesión, si se confirma, sería la segunda en el mismo lugar. Recuerden que el año pasado llegó al Mundial y prácticamente no participó en él. Se habla, como acaba de decir Munilla, que se podría perder la Copa América. Fernando Evangelio, ¿esta lesión le puede costar a Neymar su futuro en cuanto a Madrid y Barça?
Bueno, sí es verdad, Manolo, que él está diciendo que se arrepiente de haber llegado al Paris Saint-Germain, que quiere volver otra vez a la Liga Española. Se le va a poner muy difícil, porque el año pasado se pierde desde la vuelta de octavos contra el Madrid en Champions en adelante. Este año, por lo que cuenta Munilla, mínimo, se pierde octavos y cuartos si el PSG avanza contra el Manchester United. Costó 222 millones, los 37 que cobra al año. Lo que cobra por ser embajador del país lo va a tener muy complicado.
Bueno, complicado también parece que lo podría tener Morata si ficha, o mejor dicho, cuando juegue con el equipo rojiblanco, porque Morata ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. Pero ¿se acuerdan lo que gritaron los socios del Atlético el sábado en el Wanda? Menos Morata y más Borja Garcés, gritaban, y vikingos no. Bueno, pues Antonio Ruiz adelantaba la noticia el 9 de enero, el Atlético de Madrid va a fichar a Morata, y finalmente, hoy por la tarde, Antonio Ruiz, el club lo ha hecho oficial.
Hoy mismo, Manolo, lunes 28 de enero, lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid, cesión de un año y medio hasta junio de 2020, y una opción de compra posterior alrededor de 40 millones de euros. Esto lo decimos nosotros, no la versión oficial del club. Mañana a la una, en el Metropolitano, va a ser presentado y podrá ponerse ya la camiseta rojiblanca con el dorsal 22, que es el número que va a lucir Morata en su travesía como jugador del Atlético de Madrid. Hoy por la tarde tenía tantas ganas Morata que ya ha empezado a trabajar en solitario en las instalaciones del Cerro del Espino. Ojo, porque hoy el periódico digital Esto es Atleti ha publicado las cifras del contrato de Morata, o las presuntas cifras del contrato de Morata y lo que le costará al Atlético de Madrid este año y medio. Hasta junio de 2019, lo que queda de temporada, el salario de Morata sería de 4.4 millones de euros. Una amortización pagaría el Atlético de Madrid de fichaje de 6.7 millones, un total de 11.1. Y la temporada que viene, la 19-20, el salario sería de 11.9 millones de euros. Pagaría el Atlético una amortización de fichaje de 16, en total 27,9, en total año y medio, según la web Esto es Atleti, le costaría al Atlético Morata 39 millones de euros. Hoy Morata ya ha empezado a expresar lo que siente como jugador del Atlético en la web oficial del club.
La verdad que tengo muy buena relación con todos, he hablado con muchos de los jugadores del equipo, con Diego, con Vitolo, con Antonio, con Juanfran. Me siento parte del equipo desde hace tiempo, gracias a los compañeros y gracias al club, y bueno, eso es importante porque estoy muy motivado con el siguiente partido, con empezar a entrenar y sobre todo con ayudar. Empecé de recoger pelotas y soñaba con algún día estar en ese campo.
Bueno, pues Morata, que también apela a su pasado colchonero. Veremos cómo le recibe el Wanda en el primer partido que va a jugar el Atlético de Madrid en ese campo, con Morata ya atlético, que es ni más ni menos que frente al Real Madrid. Hablando de futuros, acaba de hablar Iván Rakitic del suyo. ¿Qué es lo que ha dicho Carles Valdellou en Barcelona?
Ha dicho que está muy contento, que ya le ha hecho saber eso a todo el mundo, incluso al presidente, que están las negociaciones en marcha y que de momento no hay ninguna novedad, pero que espera llegar a un buen acuerdo para poder continuar mucho tiempo en el Camp Nou.
Además, ¿lo del Betis y GC se puede hacer o no se puede hacer, Ocaña?
Pues sí que se puede hacer, tanto es así que el Betis está terminando de ultimar la cesión de este jugador, que quiere recuperar su mejor versión desde que se fue del Real Madrid, quiere hacerlo de la mano de Quique Setién, que lo conoce ya de su etapa en Las Palmas. Una operación, Manolo, que se cerraría como cedido, pero que no se guardaría el Betis una opción de compra por el jugador.
No me muevo de Sevilla, sigo allí, Víctor Fernández. Por fin va a venir el futbolista del Nápoles que quiere Machín.
El Sevilla tiene prácticamente cerrada la cesión del centrocampista croata del Nápoles, Marco Roque. El jugador en principio tiene previsto llegar mañana a la ciudad para cerrar todos los trámites. El centrocampista va a llegar cedido, eso sí, sin opción de compra. El Sevilla ha tenido que renunciar a reservarse una opción de compra porque el Nápoles se ha cerrado en banda. En las próximas horas, Pablo Machín debe contar con Marco Roque.
El que sí parece que ha firmado definitivamente es el español a un delantero asiático, ¿no, Quique?
El ídolo del fútbol chino, 27 años, delantero. El español paga un mínimo traspaso. Él se queda con sus derechos de imagen, que son muchos. Firma por 3 años. Mañana le presentan por la tarde en Cornellá y es posible que llegue hasta lesionado. El viaje inverso puede hacer Baptistão al que quieren en China. El dueño del español, Mr. Chen, ha visto hoy al entrenador Rubi y le ha dado plena confianza para seguir, pese a que ya te digo yo que un par de semanas más cayendo y se va a marchar a la calle. Vamos a esperar que haya o no debate. Ayer contestaba así, de lacónico, Rubi.
Además de todo esto, hay que destacar que Guardiola ha sido ya presentado como nuevo jugador del Valladolid. Un Guardiola que además ha rajado de Ángel Torres, Amón.
Sí, ha sido durante su presentación, porque aunque jugó ayer, hoy ha sido cuando se ha anunciado que firma hasta junio de 2023 y que lleva desde octubre persiguiendo la salida del Getafe para llegar al Real Valladolid. En el club azulón tenía las puertas de la titularidad cerradas y dice que todo ha sido un mal ejemplo lo que ha hecho Ángel Torres en cuanto a comportamiento, que no ha dejado para nada satisfecho al jugador.
Bueno, yo creo que al final el Getafe ha puesto mil impedimentos, pero no por nada, sino por Ángel Torres, que todo el mundo sabe cómo es, y ha puesto mil problemas por todo, aparte de malas maneras. Bueno, al final vamos a ser felices, ya estamos aquí, que era lo que queríamos, y a disfrutar.
Bueno, y más, dos de futbolistas que se marchan. ¿Quién se va del Getafe, Nieto?
Robert Ibáñez, que se va a ir cedido a los Osasuna hasta junio de este año, es un secreto a voces y se van cumpliendo los plazos, Manolo. El jugador no ha ido convocado para el partido de Copa de mañana y su salida es cuestión de horas.
¿Y quién se va del Levante cedido, Segarra?
Se marcha Perisic después de 14 partidos jugados esta temporada, pero eso no ha impedido el acuerdo con el Estrasburgo para que el bosnio juegue allí hasta el verano.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, venga, vamos con los líos. Como cada lunes, hay lío con los árbitros. En esta ocasión parece que los del VAR han estado un poquito más tranquilos, pero los colegiados no. Principalmente los dos partidos de los dos grandes, del Barça y del Real Madrid. Al Barça en Girona le pitaba González Fuerte, al Madrid en Cornellá le dirigía Gil Manzano. Y en los dos partidos hubo lío.
Entra segundo palo, derriban o no a Estuani, se cae al suelo.
Diría que hay un ligero agarrón de la camiseta.
A ver, falta. Ojo, cuidado, cuidado.
Ojo, que es la segunda.
Expulsado. Bernardo.
Pues Bernardo, mira lo que es la tarjeta de la primera mitad.
Sigue con el cuadro, cross. Cuidado. Uy, Cuidado que hay un tío del Español tirado en el área.
Es Mario
Quique.
Hermoso. Se duele del tobillo Mario Hermoso.
Bueno, y los dos equipos catalanes, tanto el Girona como el Español, se quejaron de las dos movidas. Valdellou, ¿qué dicen los del Girona del arbitraje de González Fuertes?
Pues que sencillamente no entienden el doble baremo del árbitro a la hora de arbitrar ese partido. Concretamente con las dos tarjetas de Bernardo, el club ha presentado hoy alegaciones para que el comité de competición le retire al menos una de ellas. Ayer Eusebio en sala de prensa ya decía que no entendía el por qué una jugada tan simple podía significar que un equipo se quedara con una menos.
Me parece que es una decisión que creo que no tiene mucha consistencia, ¿no? Casi ninguna de las dos amarillas son más bien dudosas. Y condicionar un partido de esta manera, pues me parece que ha sido un peso para nosotros muy, muy grande. Con lo cual dolido, muy dolido por eso.
Bueno, dolido parece que está también la prensa de Madrid con el arbitraje que recibió el Barça. ¿Qué es lo que dice el Bar Madrid?
Bueno, te puedes imaginar, Manolo, la prensa madrileña es bastante crítica con ese arbitraje de González Fuertes. La mayoría de los periódicos coinciden en que el colegiado tuvo varios errores que marcaron el partido. Alguno de los titulares principales, te puedo comentar, González Fuertes expulsó a Bernardo por dos amarillas inventadas. Insólita expulsión de Bernardo por Gonzalo Fuertes o el árbitro no señaló un claro penalti sobre Stuani y expulsó inmerecidamente a Bernardo.
Venga, vamos ahora con las quejas del Español, porque el Español, Juan Arias, también está enfadado por el arbitraje de Gil Manzano, ¿no?
Sí, era el cuarto gol del Real Madrid, el 1-4. Hubo consulta al VAR por una posible falta de Lucas Vázquez sobre Leo Baptistao, que el árbitro Gil Manzano finalmente no apreció. El gol terminaba de sentenciar el partido y en la rueda de prensa posterior, el técnico del Español, Rubi, se quejó de esa decisión.
Por no sé cuántas veces, totalmente a favor del VAR, totalmente a favor del VAR. Lo que sí que es cierto que a veces estamos un poco despistados con el criterio. Si no era falta, me callo, ¿eh? Si no era falta, me callo, pero vamos, nos ha parecido a todos muy clara que era falta. Esta misma jugada, pues no sé, en un Levante Atlético Madrid se anula un gol por revisando la jugada al inicio por una falta. Hemos perdido un jugador en esa jugada, pues bueno, porque el empujón la ha hecho pisar mal y ha acabado en gol. Es que es así.
A ver, y la prensa, por ejemplo, la prensa de Barcelona, ¿qué dice del arbitraje que recibió ayer el Madrid en el campo del Español? Cuéntamelo, Gil.
Bien, poca cosa por no decir nada. Se lleva la puntuación más baja Gil Manzano en los rotativos que le puntúan, pero los errores o las lagunas se desvanecen entre las líneas dedicadas a las facilidades que dio el Español y las consagradas al recital de Benzema. Solo Mundo Deportivo refleja asépticamente la mediación del VAR en el 2-4 y la no mediación en el gol de Bale. Sobre la acción de Vinicius, en la prensa de Barcelona, ni una sola palabra.
Bueno, y los datos, porque ya saben que esto es tirarse datos unos a otros. Los datos del Madrid y del Barça, ayer Pedro Martí los expuso. A ver, recuérdamelos, Pedro.
Pues mira, ayer comparamos las 15 últimas ligas desde que el Barcelona cambió su voto en las elecciones de la Federación en 2004 para apoyar a Villar. Pues en este periodo, en estas 15 últimas ligas, el Barcelona tiene 100 expulsiones a favor y 51 en contra, o sea, es decir, un balance de más 49, mientras que el balance del Madrid en estas 15 ligas es parejo, 82 a favor y 82 expulsiones en contra. En los 15 años anteriores a eso, el balance es de más 21 para el Barcelona y más 23 para el Madrid, es decir, mucho más igualado.
Y en los penaltis, prácticamente parejos, ¿no?
En los penaltis, espérate.
Ayer
eran 160 y es que el dato no lo tenía más, no lo tengo, Manolo.
Bueno, no te preocupes, pero los penaltis prácticamente era parejo, los que había lanzado cada equipo y los que había recibido. A ver, ¿a quién favorecen más los árbitros, Tomás Guar, Víctor Fernández, al Barcelona o al Madrid? ¿Tú, Tomás Guar, a quién dices?
A ver, lo primero, parejo jugar el Valencia, Arama, querido. Vamos a ver, esto es como preguntar si el invierno hace frío. En los últimos 25 años, no 15, 25, no ha habido más que equipo protegido en el campo, en los despachos y en los tribunales que el Barça. Lo demás son fernandadas. Que hable ese tipo.
Pues que hable Fernández.
A ver, vamos a ver.
Parejo.
A ver, Manolo, Tomás, vosotros habláis, y además creo que lleváis toda la razón, de que el Madrid es el equipo más importante del mundo. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo.
Los títulos lo dicen.
Los títulos dicen que el Madrid es el equipo más importante del mundo. Por lo tanto, como ocurre siempre en la vida, es beneficiado. Además, me parece bien. Creo que eso lo debe llevar a orgullo la afición del Madrid. Si yo voy, si yo me presento en un restaurante con Trump en la puerta, ¿a quién dejan entrar primero? ¿A Trump o a mí?
A mí no
me dan ningún tipo
Tápate,
de esa.
¡Tápate, Fernández!
Y cuando el Sevilla ha ido a la segunda división, que eso es antes de Emperador Mao, hace muchísimos años, antes muchísimo, los mangazos que pegaba al Sevilla, ¿por qué? Porque era el grande de la segunda división, o sea que eso hay que llevarlo a orgullo.
A ver, espera un momento.
El Madrid es el todopoderoso y el beneficiado.
Que me llama Fouto. Fouto, ahora con el VAR delante, ¿se ha igualado esto de la jeca de Madrid de Barça?
Bueno, los datos del VAR, Manolo, desnudan las teorías conspiranoicas de los trompeteros. Atención a estos datos.
¡Mangazo!
Si no hubiera VAR en la Liga, el Real Madrid hubiera recibido 7 errores arbitrales, el Barça 1, 7-1, partidos claro, donde el Real Madrid intervino claro, el VAR, en 10, 7 claro, para corregir un error a favor del Madrid, 2 para corregir uno en contra, 1 fallo de identidad, partidos donde intervino el VAR con el Barça, en 5, 4 de ellos para corregir un error en contra del Barça, 1 a favor el del Englet. Así que estos son datos, estos son Foto, números para, y los ahora, datos no
para,
dañen.
Para que la gente lo entienda, es decir, que sin el VAR el Madrid iría más arriba en la clasificación.
Claro, va, ¿no? Claro, exacto. Manolo.
Como debía ser.
Claro, Manolo, claro. No, 7, no, no, no tienes que ser Einstein para darte cuenta.
Bueno, yo soy cortito, jurado. Claro, ¿y la gente por dónde va?
A ver,
bueno,
la gente.
Repartidas las opiniones en nuestra encuesta, donde ahora mismo son más los que creen que el Barça sale favorecido con los arbitrajes, lo piensa el 57%.
No, hombre, no. Adiós, Fernández.
Contra el otro 43% que dice que el beneficiado es el Real Madrid.
Bueno, adiós, prepárate, Foto, porque en Valladolid siguen rajando de los árbitros y del VAR. Ayer menuda protesta, ¿no,
16.000 cartulinas rojas que fueron repartidas entre los aficionados, que fueron mostradas al principio del partido mientras los equipos salían al campo. Después, el arbitraje fue de los que prácticamente dejan a todo el mundo indiferente, ni a favor ni en contra. Dos consultas al VAR por sendas solicitudes de penalti. Pero la afición de Valladolid, ayer cartulina roja en mano y bajo la consigna, por mucho que os duela, nos vamos a salvar, haciendo un juego con esas tres últimas letras, sonaba así antes del encuentro.
Bueno, yo creo que se ha entendido, no hace falta más.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, y prepárense con lo que se va a jugar mañana en Mestalla a partir de las 9:30. Vuelta del partido de cuartos entre el Getafe y el Valencia. Ganó el Getafe por 1-0, pero ojito que el partido trae miga. Menudo lío tienen Bordalás y Marcelino.
El Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento contra el equipo que hace poco vi que era el equipo que más faltas hacía del campeonato.
No, yo no tengo nada con ningún entrenador. Yo sí que he visto que el señor Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores. De hecho, Jürgen Klopp, el último enfrentamiento que tuvo con él, dijo que ya sabes lo que dijo.
Bueno, pues atención porque esto va más. ¿Qué ha dicho hoy Bordalás sobre Marcelino Nieto?
El entrenador azulón ha vuelto a repetir lo que dijo tras el partido de ida. Bordalás ha sido muy escueto y claro en rueda de prensa. Con gesto serio, así ha respondido a la pregunta si va a haber saludo entre Marcelino y él y si hay solución a sus problemas.
No hay ninguna mala relación. Yo no tengo mala relación absolutamente con nadie. No lo sé, lo que ocurra mañana no lo sabemos.
¿Y qué ha dicho Marcelino? ¿Se ha mordido la lengua o ha rajado, se agarra?
Ha estado muy interesante, Manolo. Esta mala relación, aunque diga Bordalás lo contrario, tiene ya a varios personajes secundarios. Antes escuchábamos a Bordalás hablar de Jürgen Klopp, de ese roce con Marcelino después de un Villarreal-Liverpool. Pues bien, hoy el entrenador del Valencia ha sacado a colación, atención, al Cata Díaz, o por ser más concretos, a la mujer del Cata Díaz, que en 2017 cargó con dureza contra Bordalás. Así lo ha dicho Marcelino.
Y creo que por respeto al Valencia no debo responder a ataques personales. Imaginaros que yo, para hacer una valoración del entrenador del Getafe, hago uso de unas palabras del entorno de Cata, jugador del Getafe. Yo, si hubiera hecho eso, creo que hubiera actuado de forma inadecuada.
A ver, ¿qué es lo que dijo la mujer del Cata Díaz, Arau, porque no nos hemos enterado?
La polémica, Manolo, se remonta a agosto de 2017, cuando Bordalás dejó fuera de la convocatoria al Cata en el primer partido de Liga. Celeste Marcela, que es la esposa del Cata, cargó duramente en su Instagram contra el técnico azulón, al que calificó de falso, traidor y cobarde. Además añadió, Bordalás, ¿sabes por qué ascendiste? Por los jugadores en los que te cagas hoy, porque nadie, a pesar de que te lo merecías, te agarró del cuello y remató la rajada diciendo, sos un falso, un técnico mediocre y una persona nefasta.
A ver, Elías e Israel Sport You, ¿quién tiene razón en toda esta movida?
Pues yo estoy más cerca de las tesis de Bordalás que de las de Marcelino, que fue además el que inició las hostilidades. Hay muchas maneras de jugar bien al fútbol, de competir, y el Getafe, aunque a veces las ha llevado al extremo y se le ha criticado, creo que si está en la posición que está y ha llegado al momento de Copa en el que está, es por méritos propios, porque es un equipo competitivo que sabe muy bien sus cualidades, sus debilidades, y las explota al máximo.
Bueno, si hay movida entre Bordalás y Marcelino, prepárense la movida que hay para quedarse en Primera División. Hay equipos como el Huesca que lo tienen fatal. Pero atención, porque hay equipos de Solera que lo están pasando mal. Ayer el Celta perdió y Hugo Mayo, miren lo que dijo cuando acabó el partido.
Sí, las sensaciones son malas. Hacemos muchas cosas bien, pero es que a la mínima nos están haciendo gol, a la mínima nos hacen una ocasión, a la mínima Rubén tiene que intervenir con paradas bestiales para salvarnos. El que no esté fuera y ya está, es que esto es complicado y la gente que no esté preparada para soportar esta situación, pues a lo mejor no puede estar. Nos tiene que doler, nos tiene que joder, tenemos que irnos para casa jodidos, estar 2-3 días encerrados en casa o toda la semana esperando al siguiente partido y darle la vuelta.
Y hoy Santi Peón, el presidente del Celta, ha convocado rueda de prensa, que ha dicho.
Bueno, pues principalmente lo que ha hecho ha sido hacer autocrítica sobre el pésimo momento deportivo que atraviesa el Celta, pero lo importante, Manolo, es que ha ratificado a Gardos en el banquillo, ha asegurado que no hay problemas en el vestuario pese a las palabras que acabamos de escuchar de Hugo Mayo, y atención al tema curioso de su comparecencia ante los medios. Dice que lo de Enremor es un problema evidente de actitud, pero que es un chico estupendo.
Lo primero, que los jugadores totalmente están con él. No hay ni un solo jugador que nos haya demostrado que no confían en el míster. Todos. El vestuario es tremendamente sano. Yo no veo diferencias grandes en el vestuario. Pero no hay encono en el vestuario. Y os puedo poner un ejemplo. Enre es un tío fabuloso como persona. Es un chaval cojonudo. No da un problema, no se mete con nadie, simplemente su actitud es la que nos ha obligado a apartarlo.
Nada, es un fenómeno, pero no le ponemos. Otro que está en apuros es el Español. Ayer Quique Iglesias apretaba a Rubí.
Hace un momento Rufete ha dicho que el apoyo a tu cargo es máximo. De todos modos, ¿crees que con la llegada del presidente va a haber un debate en el club sobre si hay ultimátum para tu cargo?
Pues esa pregunta no sé qué decirte. No.
Bueno, pues dice que no. Juan, igual, ¿hay ultimátum para Luis García en Villarreal?
De momento no, Manolo. La situación es muy complicada, está claro. No está acostumbrado a estar ahí abajo el Villarreal, a 3 puntos de la salvación. Y si, ojo, gana hoy el Rayo a 5, la afición está nerviosa. Pero de momento, repito, la junta directiva mantiene la tranquilidad y la confianza en el equipo y en el técnico Luis García Plaza. Fíjate la rajada de Asenjo el otro día después del partido en Mestalla.
Ahora necesitamos a 11 guerreros en el campo y hasta que
no. Bueno, haya... veremos quién se salva de esta pelea que, recuerden, se complementa con el partido que va a jugar el Alavés y el Rayo. Última hora del encuentro, Mendizorroza, Roberto Arrillaga.
Pues con mucho frío, con lluvia, ha estado lloviendo durante todo el día. Vamos a ver cómo aguanta el césped de Mendizorroza. Los 11 confirmados, ningún cambio por parte del Rayo Vallecano. 3 habrá en el Deportivo Alavés. A las 9 este Alavés Rayo, que arbitra Melero López.
Bueno, mira, comprarte un nuevo smartphone, una tablet o incluso una televisión de última generación está fenómeno. Pero saber configurarlo, madre mía, eso tiene migas y aún está mejor. Si tienes problemas a la hora de configurar tus dispositivos, sean nuevos o no, tranquilo, porque MediaMar te trae la solución a tus problemas con la tecnología, como lo oyes. Porque con el nuevo servicio Helim, un técnico especialista se desplaza a tu casa para configurar y sincronizar tus dispositivos, además de enseñarte cómo funcionan, y solo desde 49 euros. Y recuerda, este servicio y mucho más, solo en MediaMar. A ver, definitivamente, Alcalá, ¿se confirma dónde se juega la final de la Copa?
Dicho ayer en la cadena COPE y confirmado este mediodía, la final de la Copa del Rey de este año se disputará el día 25 de mayo en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. Hay 2 datos al margen de esta noticia que llaman la atención de la votación de esta mañana en la Federación. Un dato: Sevilla ha ganado por unanimidad, más de 30 votos a favor del Villamarín, 0 votos Mestalla. Y segundo dato, el proyecto presentado por el Valencia ha sido calificado de muy deficiente, textual, por los técnicos que han evaluado las 2 candidaturas. Así que el 25 de mayo, sábado, final en el Villamarín. Y por cierto, Manolo, como se esperaba, a la reunión de esta mañana de la Junta Directiva no asistieron ni el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al parecer cabreado con el VAR, ni el presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu.
Vamos con más noticias. Tiene que ver con la Liga. Fouto, se confirma el adiós al Reus.
El juez disciplinar social de la Liga excluye al Reus de la competición durante 3 años y multa de 250.000 euros para el club. Cabe ahora recurso ante el TAF.
¿Ha dicho Oliveros algo el equipo catalán?
De momento, manifestación en el centro de Reus desde las 8 de la tarde en contra del anterior propietario, John Olivet, y en contra de Tebas, y los nuevos ejecutivos tienen previsto recurrir al TAD ante lo que consideran injusta decisión.
Bueno, vamos rápidamente con titulares. ¿Cómo están Sergio Ramos y Asensio, Miguelito?
Ramos tiene la rodilla izquierda algo inflamada. Primeras exploraciones son optimistas. Mañana pruebas. Se espera que pueda jugar el próximo domingo ante el Alavés. En el entrenamiento de esta mañana, Asensio se ha retirado porque se ha torcido el tobillo. Se espera que pueda reaparecer a lo largo de la semana. No es un contratiempo importante.
Vamos con más flashes. Godín y el Atlético de Madrid, Ruiz.
Fue sustituido en el descanso del último partido ante el Getafe y unas pruebas hoy han revelado que sufre una elongación en el músculo aductor muslo derecho.
Además de todo esto, hay más cosas que tenemos que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900 10 10 21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esos zapatos te sientan como un guante. Parecen hechos a medida.
Es que es la nueva colección de invierno de Fluchos. Son 100% artesanales, cosidos puntada a puntada, utilizando pieles de la mejor calidad. Sus suelas flexibles aportan un confort increíble a tus pies y todo sin renunciar a diseños modernos y vanguardistas. Fluchos. Comodidad absoluta.
Cuatro nombres propios son noticia. El primero, Ángel García, Carolina Marín. ¿Por qué?
Pésima noticia. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Mañana va a ser operada. Lo normal es que no juegue el Mundial del próximo mes de agosto y se complica su clasificación para Tokio.
Fernando Alonso gana en Daytona. ¿Estará feliz el piloto asturiano, Carlos Miquel?
Está feliz y camino de Miami, donde va a pasar unos días y va a estar preparando también las 500 millas de Indianápolis, su gran objetivo del año. Todo el mundo del automovilismo americano se rinde a su exhibición y también lo grande del deporte español con felicitaciones, entre otros, de Mar Márquez o de Pau Gasol.
Hablando de grandes, Javier Fernández hoy se anuncia la retirada de ese auténtico fenómeno del patinaje, ¿no, Lolo?
Sí, lo ha hecho esta mañana en el Palacio de Hielo de Madrid, el de la alta competición. Se retira Javier Fernández, pero no del patinaje, ya que seguirá con su espectáculo Revolution on Ice. La retirada llega después del séptimo oro en Miss, lo que se suma a un bronce olímpico, 2 oros y 2 bronces mundiales y 3 finales del Grand Prix. Un palmarés logrado gracias a un deporte que, como él dice, se lo ha dado todo.
El patinaje me ha dado la vida, me ha enseñado todo. De la manera que soy, también es gracias al patinaje. Y todo lo que tengo es gracias también al patinaje. Entonces, bueno, es importante también dar gracias a lo que has conseguido y le deberé la vida a lo que es el patinaje, como también a las personas que me han ayudado.
Vamos con noticias, dos nombres propios. Pilar Casado, el primero, nuevo entrenador de Lucán. ¿Quién es?
Sito Alonso, exentrenador de Juventud, Baskonia y Barça, releva a Javi Juárez, recordemos, cesado el pasado sábado tras caer frente al Moravanca Andorra.
Además, Felipe Reyes sigue haciendo historia.
Ayer igualó el número de partidos jugados en Liga, 778, otra leyenda, Joan Creus.
Y el último apunte, Ángel García, es nuestro Rafael Nadal que pierde, pero para nosotros es como si ganase, ¿no?
Por supuesto, perdió con Novak Djokovic, ya está a 2.800 puestos en el ranking, pero no pasa nada, Rafa Nadal siempre sabe perder, igual que sabe ganar.
Expósito, todos te escuchamos a ti ahora y a partir de las 11:30 llega el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Manolo.